Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol.
Elsie Graterol.
Y esto es...
¡Solos no!
Después de tanto tiempo, primero voy a pedir disculpas por el tiempo que pasamos sin hacer el podcast. Fue debido a bastante presión que tuve en la universidad. Sin embargo, ya estamos al ruedo, estamos preparando o renovando nuestro formato, nuestra forma de abordar los temas, también podría decirse. Ya tenemos 3 años haciendo el podcast, lo estábamos hablando en estos días y eso, wow, nos voló la mente. Porque ya hace 3 años, empezamos en mayo del 2019. Y todo porque nos queríamos sentir un poco más activas en cuanto a la pandemia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer algo para multiplicar el reino, para esparcir la palabra del Señor. Y bueno, se nos ocurrió esta idea de hacer el podcast. Y es la única, la primera y última, en el nombre del Señor, Pauta. Los que nos enviaron mensajes para apoyarnos, para estimularnos, para animarnos a volver al ruedo. Y nos...
Sí, señor, muchas gracias. Miren lo que hace la universidad. La universidad, bueno, yo sé, soy testigo de que en verdad ya fue rudo, y entonces, bueno, tenía que tomar una decisión y bueno, ya terminó el ciclo de la universidad. Ya entró en vacaciones, ahora sí vamos a tener solo no continuos.
Correcto.
Y gracias por sus audiencias, gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí, gracias por los emails, gracias por todo de verdad, por sus oraciones, por sus saludos, gracias a todos los que hemos tenido la bendición de poder compartir solos no con ustedes.
Excelente, claro que sí, estoy de acuerdo. Y como es costumbre, les recordamos en qué plataformas digitales nos pueden escuchar. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, MyTurner y en cualquier otra plataforma digital los pueden encontrar como Solos No. Ahora bien, ¿cuál es el tema que queremos abordar hoy? Como hemos visto, a lo mejor ustedes están en diferentes países y no se ha hecho tan fuerte la noticia de lo que está pasando en México y que ha pasado lamentablemente durante mucho tiempo, es el ataque hacia la mujer. Hace unos meses, no sé cuántos exactamente, hubo una noticia bastante impactante de una niña, una muchacha de 18 años, llamada Daeni Yevgeny. Les debo el nombre. Ahorita no me llega a la cabeza. Es muy famoso.
Devone.
No. Okay.
Bueno, después
entonces,
lo buscamos.
Les debemos el nombre de esta muchacha. Si la pueden buscar en Google, sale la historia de que es una muchacha que lamentablemente su cuerpo fue encontrado dentro de un tanque y este tanque estaba dentro de un hotel. Y se mueven muchas especulaciones, pero a medida que esta noticia se ha ido desarrollando, lamentablemente se han descubierto noticias o situaciones paralelas muy similares en diferentes estados de la República Mexicana. Y todo este escenario tan triste me hizo preguntarme, ok, si esto está pasando en la mujer latina, específicamente en la mexicana, igual ningún país, ni anglo, ni europeo, es exento, lamentablemente, a la maldad de este tipo de, sí, de acción en contra de la mujer o en contra del hombre, del ser humano en general. Me hizo pensar, ¿qué dice la Biblia referente a esto? ¿Hay algún tipo de indicio que nos pueda orientar en esa guía llamada Biblia, a través de la cual nosotros nos podamos basar para filtrar este tipo de noticias? Porque en toda esta bulla mediática de este tipo de noticias, no he visto aún a alguien que se levante y diga, vamos a atravesar esta bulla a través del filtro de la palabra. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Aquellas personas que han sido sometidas a violación, o aquellas personas que han tenido matrimonios con abuso, con uh-huh. una carga importante de abuso, o noviazgos, o qué es lo que nos dice el Señor, qué identidad tenemos en Cristo. Eso es algo que me hizo preguntarme, porque yo creo que el Señor es un Dios completo y es un Dios que todo lo sabe. Y creo que Él dejó enseñanzas específicas para nosotras las mujeres. Él nos dio un protagonismo, nos dio un papel que desempeñar a lo largo de la historia como mujeres. Ojo, y tampoco queremos que este episodio suene feminista o que suene extremista para las mujeres. No. Como les comentamos desde el principio que se creó el podcast, esta es una área en la cual nosotros promocionamos al Dios Todopoderoso, no promocionamos religión, sino que promocionamos relación. Y a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a entender, por ejemplo, lo que dice Gálatas 6. Delante del Señor no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Es decir, todos tenemos la misma responsabilidad delante del Señor para dar cuentas de nuestros pecados, para rendir algún tipo de respeto, no algún tipo, el respeto al Señor, para venerarlo, para tener una relación con Él. Y depende de nosotros.
Indiferentemente, perdón, Cristal, que seas hombre o mujer, joven o no joven, no tan joven, Dios es el Señor. Y somos la creación de Él.
La máxima creación.
La máxima, exactamente. El que seamos mujer, o seamos hombres, o que seamos jóvenes, o que seamos niños, cada quien tiene su rol y cada quien tiene su respeto. Porque así debe ser como seres humanos que somos, como personas pensantes, como personas ya que podemos discernir entre lo animal y lo brutal y lo entendido. Lo entendido, oye, porque suceden unas cosas tan atroces, increíbles, en contra de la mujer aquí en México, y eso de verdad que nos ha hecho pensar mucho y reflexionar sobre el caso, sí.
Correcto, y por ejemplo, o sea, para mí es tan importante entender que el Señor dejó la Biblia por algo, es una guía tan exacta, es una guía tan aplicable al 2022 como aplicable al año 800 después de Cristo. O bueno, no sé en qué año exactamente se hizo el compendio de todos estos libros para crear la Biblia que conocemos hoy. Pero bueno, lo que les voy a decir, al punto que quiero llegar con esto es que existen relatos de violación en la Biblia. Por ejemplo, lo que pasó con Diana en Génesis 34. Sí existen. ¿Cómo se abordó? Pues tenemos que tener mucho en cuenta el tiempo en el espacio en que se desarrolló, por ejemplo, esta lamentable violación, la cultura. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo no quiero que nos enfoquemos en lo malo, porque lo malo está a la distancia de un botón. Prendemos nuestra televisión y lo que nos van a bombardear son de noticias negativas en cualquier canal de noticias. Lo que quiero es que todos entendamos que el papel de la mujer es igual de importante que el del hombre. Sin embargo, tiene responsabilidades distintas. Porque el hombre, el Señor lo capacitó como la cabeza, como el líder del hogar, y a la mujer como ayuda idónea. Pero ambas responsabilidades son imprescindibles. Creo, en mi opinión muy personal, que una cabeza no puede ser efectiva o no puede ser diligente o eficaz si no tiene una ayuda idónea eficaz. Ese gran dicho de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es cierto. Y más cuando se trabaja en equipo y cuando se trabaja con respeto, como lo hizo el Señor. ¿Y dónde lo vemos eso? Por ejemplo, en la mujer adúltera, que era lo que comentábamos fuera del aire, por así decirlo. Y eso lo vemos en Juan 7:53 al 58, en el que vienen los judíos con otra intención, la intención de poner a prueba a Jesús, y eso ustedes lo pueden leer con más calma, cuando tengan tiempo, en su cuarto, camino al trabajo. Ellos lo que querían era probar a Jesús, para meterlo en un rollo, uh-huh. para meterlo en un problema. Y le traen a una mujer adúltera que fue captada con las manos en la masa, es decir, estando con su
amante.
Amante, no sé, con su amante. Cacho, iba a decir yo.
Ajá.
Pero con su amante. Entonces, estos hombres la traen delante del Señor y le dicen, mira, esta mujer fue capturada.
Sorprendida en pleno adulterio.
Correcto. ¿Qué hacemos con ella? La matamos, como dice Moisés, apedreada. Ajá, ¿qué ibas a comentar?
Sí, lo que pasa es que, bueno, los contextos de aquel entonces ahorita pues son muy diferentes. La cultura judía también, pues, si leemos el libro de la ley, se nos dice pues que ninguna mujer debería ser adúltera, debería ser fiel, toda esa cuestión que, bueno, ustedes lo saben y yo también. Pero miren cómo Jesús actuó. Jesús que sabía el pensamiento, que sabe el pensamiento de nosotros, uh-huh. que puede esculcar lo más profundo de nuestro ser.
Uh-huh.
Sabía que no lo estaban haciendo por la mujer,
uh-huh.
ni porque eran muy excelentemente ellos perfectos, o que eran celosos de la ley, eso era mentira. Ellos pensaban, ellos lo hicieron para ponerle una concha a Jesús,
de
para
mango.
Que cayera.
Concha es lo que recubre eso. Al mango.
Sí,
la
sí,
piel del mango.
La piel del mango. ¿Para qué? Para que Jesús cayera en esta trampa. Era una trampa.
Uh-huh.
Y él, sabiendo todo esto, porque él puede esculcar nuestros pensamientos,
uh-huh.
él aún sabe primero, antes que nosotros digamos las cosas, ya él las sabe.
Correcto.
Entonces, la idea no era por la inmoralidad de la mujer y el hombre. La idea no era porque ellos eran muy santos y querían llevar la ley a cabo, no. La ley era de que si Jesús daba un veredicto, le iban a criticar, le iban a decir asesino, bueno, muchas cosas que estaban en fuego. Pero Jesús, como siendo tan inteligente y tan sabio, hizo algo muy maravilloso.
Claro, y aquí nos enfocamos obviamente en el contexto de la escena, que es lo que está pasando. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él dijo, bueno, si alguno esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice la palabra que se fueron desde los más ancianos hasta uh-huh. los más jóvenes. Y la mujer quedó al lado. Y entonces él estaba escribiendo en la arena, al percatarse, entre comillas, porque el Señor todo lo sabe, es omnisciente y es omnipresente, de que todos se habían ido, le dice a la mujer, ¿y dónde están los que te iban a apedrear? Y la mujer así dice, es. Pues se fueron. Entonces él le dice a la mujer, pues yo tampoco te juzgo,
así es.
Ve y no lo hagas más. Entonces a lo que voy es que aquí el Señor le dio un beneficio a la mujer, el beneficio de arrepiéntete, no lo hagas más.
Uh-huh.
No la maltrató, no le dijo esto, lo otro, eres esto, lo otro, no. Simplemente con ese acto les aseguro que esa mujer habla reflexionado como nunca en su vida. Y eso, por ejemplo, si lo ponemos en un contexto y nos vamos más allá especulando, probablemente la mujer a lo mejor pues fue criada donde el hombre manda, donde, ¿sabes? Entonces que un hombre la trate como igual debió haber sido algo muy impactante para ella. Y no solamente lo vemos en ese ámbito o lo podemos tomar de ejemplo, también podemos tomar de ejemplo el escenario que ocurrió en Juan 4 del 1 al 26, en el que el Señor en plena pepa de sol, golpe de 12 a 3 de la tarde, por así decirlo, se queda en un
¿qué
pozo.
¿Qué es pepa de sol, perdón?
Pepa de sol es cuando está...
Traduce.
Candela.
Cuando el sol está en plenitud.
Ajá, lo máximo que puede llegar a tener el sol y la temperatura. No toquemos temas en cuanto a Hermosillo porque aquí es algo anormal. Sin embargo, el Señor deja todo, entre comillas, lo que estaba haciendo. Despide a los discípulos para que ellos vayan a comprar comida. Mientras que él casualmente, entre comillas, se queda en el pozo. Pero lo que él estaba planeando era esperar a una mujer determinada, una mujer específica. Llega esta mujer y el Señor empieza a entablar una conversación con ella. Era samaritana, él era judío, como decirte, el Señor, que es el león de Judá, por ende es de los leones del Caracas.
Upa, cachete.
Estaba hablando con una magallanera. Qué mal chiste, pero bueno, haciendo un poco jocoso el tema. Ambos equipos son equipos de béisbol de Venezuela y son eternos rivales, entre comillas. Pero lo que voy es, esta mujer que era un poco alegre, por así decirlo, había tenido 5 esposos, el que tenía no era de ella, es decir, era promiscua, para no decir que era prostituta también. El Señor la esperó, y dice la palabra que después, cuando ella entiende quién le está hablando, se fue al pueblo y le dijo a todo el pueblo: mira, yo conocí al Mesías, vénganse. Y dice la palabra que fueron más hombres siguiéndola y conocieron al Señor. Entonces, ya hemos hablado de una mujer que era adúltera y hablamos ahora de una mujer que es promiscua. Y en ninguna el Señor las ataca. Uh-huh. En ningún escenario el Señor le dice: tú estás mal, porque no. Más bien el Señor las usa, uno, el primer escenario para rectificar, para arrepentimiento, y el segundo escenario para evangelismo, además de arrepentimiento y además de análisis, de recapacitar.
O sea, que usó esta mujer para que llevara la palabra,
el evangelio,
de
él,
el evangelio,
¿cierto?
Anunciara. Fue una de las primeras mujeres que anunciaron quién era Jesús, señores. Y esta mujer se había acostado con más de 5 hombres. No estamos
aupando, celebrando,
no,
estimulando,
no, nada de
actitud.
Eso.
No.
Pero creemos en la restitución, creemos en que el Señor es el que une nuestros pedazos de vida, uh-huh, los sana y los transforma y los edifica. Uh-huh. Por eso no estamos aquí juzgando prostituta, no estamos juzgando nada, ninguno tipo de eso.
Amén.
Estamos hablando del que sana nuestro corazón.
Amén.
Del que levanta nuestra vida.
Amén.
Del que puede hacerlo. Tu amigo, amiga que me escuchas, Él es el único. Él es el único que puede hacerlo. Solamente creamos en Él, confiemos. Amén. Que Él es y que Él quiere y que Él te está esperando. Así como se sentó en el pozo con hambre, mm, con ese calor, con sudor, a lo mejor lleno de tierra, con el polvo, cansado del camino, se quedó esperando una chica que tenía problemas. Y él esperó a esta mujer hasta que entabló este diálogo. Uh-huh. Y era tanto la maravilla de Dios que cuando esta mujer dejó el cántaro, corrió al pueblo a anunciar, uh-huh, que el Mesías había llegado.
Amén, amén. Y es este tipo de comportamiento que es el que nos impacta de una mujer. Él no esperó a un hombre. Si nos vamos al aspecto meramente cultural, él ni siquiera debía hablar con una samaritana porque los creía impuros, debido a que los samaritanos provienen de la mezcla entre un judío y un gentil o un extranjero, y eso era algo inaceptable. Por todos los lados era inaceptable. Sin embargo, no solamente el Señor le dio igual que fuera samaritana, le dio igual que fuera mujer. La usó para evangelismo. Me atrevería a decir que es la primera mujer, o una de las primeras mujeres evangelistas de la Biblia. Y por ende, de la historia de la palabra, o de las historias que se plasman en la palabra. Y eso es lo que nosotros queremos fomentar. Esas vidas hechas pedazos, como bien decía la hermana Elsie, y cómo el Señor las transforma de promiscua a evangelista. Y es una transformación que solo puede hacer Él. Y son transformaciones continuas. Son transformaciones de día a día. Otro ejemplo muy bonito lo vemos en las mujeres. Porque algunos, nos preguntamos cómo el Señor hacía para, como hombre, no estoy hablando como Dios, como hombre, para ir del timbo al tambo, de un lugar a otro, en Galilea, en Nazaret, en
Capernaum.
¿Cómo hacía él para sobrevivir?
Si los hombres, muy importante.
Correcto, si los hombres que estaban con él habían dejado todo, dice la palabra. La mayoría era rica, eran hombres...
Con empresa, eran empresarios.
Exacto, exacto, uh-huh, tenían fluidez económica, uh-huh, y lo dejaron todo.
Eran pescadores.
O sea, gente con plata. Uh-huh. Lo dejaron todo para seguirlo. Entonces, ¿quién mantenía ese bojotero de hombre? Uh-huh. Las mujeres.
Sí.
Las mujeres. ¿Y dónde lo dice? En Lucas 8, del 2 al 3. Uh-huh. Dice la palabra que las mujeres, entre ¡yupi! Ellas, una mujer llamada Juana, una mujer llamada Susana y María Magdalena, a la que el Señor le había liberado o libertado de más de 7, dependiendo de la versión que lean, demonios, eran las mujeres que trabajaban para mantener el ministerio del Señor. Entonces, he allí también una parte importante. Y por ejemplo, también lo vemos en Mateo, si mal no recuerdo, 24 del 1 al 25. ¿Y qué pasa en ese escenario? Cuando el Señor fue golpeado, masacrado, ultrajado, vejado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por fin cumple su cometido por 33 años programado, por 33 años llevado a cabo, ejecutado de una manera impecable como solo el Señor lo puede hacer. Él muere y está en el proceso de resucitar. ¿Y quiénes son las valientes que fueron al sepulcro?
¡Las mujeres!
¡Mujeres, señores! Porque si nos vamos al contexto, ahí no fue Juan, ahí no fue Pedro, ahí no fue Mateo y no fue ningún hombre, porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, todos los escribas, todos los fariseos, si los vemos, los vamos a matar. ¿Por qué? Porque el líder ya había caído, que era Jesús, entre comillas, caído. Sin embargo, no les importó un pepino a las mujeres y se arriesgaron en ese plano político, religioso tan peligroso. Y se aventuraron a ir al sepulcro de Jesús. Y el Señor les dio la noticia de primera mano a través del ángel. ¿Qué buscan aquí? ¿A quién buscan? Aquí no está Jesús. Jesús resucitó a los muertos, como se los dijo. Y estas mujeres, dice la palabra, que fueron a donde estaban los discípulos súper, súper nerviosos y con miedo reunidos, sabrá Dios, no sé, yo siempre me lo imagino, dentro de un sótano sin hacer ruido, que no respiren, no nada, porque vienen los soldados romanos y vienen los sacerdotes y nos van. Y esas mujeres se acercaron a esa casa, abrieron la puerta y dijeron: hemos visto al ángel de Jehová. Esas mujeres valientes, el Señor les dio la gran oportunidad y honor de ser las primeras en observar a su ángel y el de darle la buena nueva. Son mujeres que han trascendido la historia y nos quedaría tela que cortar.
Raab.
Para hablar de Raab, esto sale en Hebreos 11:31, que es la mal llamada Raab la ramera, que también fue otra prostituta. ¿Y por qué digo mal llamada? Porque el Señor la restauró al punto de, a partir de ella, hacer el linaje de que viniera el rey, nada más y nada menos David. Y a raíz de David, nada más y nada menos el Mesías. Amén. De una mujer que antes era ramera, pero que ahora el Señor había transformado al punto de ser digna de formar parte de su estirpe. Claro. Una estirpe simbólica, porque el Señor no tenía ADN humano. Tenía ADN propiamente humano, pero no era de María ni de José. Era un ADN propio que revoluciona hasta el día de hoy las mentes científicas. Pero eso es otro tema. Entonces, no solamente nos faltaría hablar de Raab y su valentía, arrojarse y de vender a todo su país, pues creía en la palabra del Señor que estaba calándole en los huesos a su pueblo, que al punto de que vienen los espías y ¿qué es lo que dicen? No, aquí estamos todos chorreados de miedo, pues creemos que Jehová está con ustedes y que ya nos ha entregado, dependiendo de las versiones, pero eso es lo que dice, al punto de que lo creyó tanto que ayudó a los dos espías, y además de eso, con esa acción salvó a su familia entera, entera. Todos los que estaban en su casa y nadie iba a morir. Así. Los que estén fuera no se hacían cargo. Sí. Y nos faltaría hablar de Abigail, que fue la esposa de
David.
No. Bueno, sí, fue esposa de David, pero antes de eso había sido esposa de un hombre bastante flojo y bastante especial, por así decirlo. Y eso lo ven en 1 Samuel 25. Evitó que mataran a su esposo. ¿Quién lo iba a matar? El rey David. ¿Por qué? Porque el rey David le había pedido que por favor les donara unas ovejas para que él y su séquito pudiesen comer. Ah, este hombre dijo que no, porque él es guapo, porque él es el más valiente. Y evitó a esta mujer que mataran a su insensato
esposo.
Tal hazaña le valió que cuando este hombre, su esposo, falleció, el rey David la acogió en su palacio. También podríamos hablar de Sara, la esposa de Abraham, que a pesar de tantos rollos y tantos errores que cometió, el Señor la usó para que a través de ella y a partir de su vientre naciera el poderoso pueblo de Israel. De Débora, que fue la primera y única jueza, y eso lo pueden ver en Jueces 5. Y fue una jueza que no arrancó pelo, fue una mujer guerrera y consagrada al Señor. Ruth, la nuera de Noemí, también por allí proviene la estirpe del Señor. Ana, que le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro y te lo doy. Y muchas que estarán escuchándome, que son madres, sabrán lo difícil que es entregar a un bebé único, el primogénito, después de tantos años para poder quedar embarazada. Y cumplió su palabra. De Esther, uff, la reina de belleza. De María, la que el Señor utilizó. Y eso lo ven también en Lucas 1. La respuesta que esa niña dio, porque dicen los eruditos que tendría como unos 12, 14 años cuando el Señor la tomó en cuenta para hacer el horno, por así decirlo, o la incubadora que el Señor iba a utilizar para venir al mundo, para salvarlo y reconciliarlo consigo mismo. ¿Y qué fue lo que dijo ella cuando el ángel se le acerca, se le presenta y le dice: llena eres de gracia, Señor es contigo? ¿Qué? Haz lo que tú quieras con tu sierva. Tu sierva obedece. Entonces son mujeres que han marcado la historia bíblica. Tú puedes ser parte de este tipo de transformación si dejas que el Señor guíe tus pasos. Y si no lo conoces, es momento de conocerlo a través de una oración. Como: Señor, te entrego mi vida. He cometido muchos errores. A lo mejor fui promiscua o soy promiscua. O a lo mejor ejerzo la prostitución. O a lo mejor fui víctima de violación. Lo que haya pasado, no hay nada tan escandaloso o no hay una vida tan destruida que el Señor no pueda restaurar. Lo hemos visto, hemos sido testigos y creemos que el Señor lo puede hacer contigo si tan solo lo invitas a tu corazón en este momento. Con esas palabras: Señor, te invito a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi suficiente Salvador y pido que me transformes de ahora en adelante, que yo pueda servirte, que yo pueda ser de impacto a otras vidas a través de tu transformación en la mía. Espero que este episodio hubiese sido de bendición como lo fue para nosotras. Les recordamos que pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, como solos-piso internacional, también en Facebook como solos no internacional. Pueden escribirnos a través de esas redes sociales y nosotros estaremos pendientes de ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Y recuerden,
¡solos no!